Bueno, después de mucho tiempo de buscarlo, finalmente me crucé con este libro que es Resbalones y Caídas, un siglo de política uruguaya. Yo tenía el tomo 2, que también recopilaba anécdotas de la política uruguaya. Libro de César Dicandia, ¿no? Ambos libros de César Dicandia. Alejandro, a quien le agradezco, me lo prestó. Y bueno, lo empecé a leer inmediatamente, ¿no? Son pastillitas de la historia política uruguaya, anécdotas muy jugosas. Y me crucé, apenas arranca el libro, con una historia que yo desconocía por completo, que es de un político uruguayo de Cerro Largo, que parece que tiene una historia muy particular, ¿no? Dicandia recoge un artículo de la revista Reporter de mayo de 62, que presentaba de la siguiente forma al político Sabiñano Pérez. Muchos de los que están escuchando lo recordarán o habrán escuchado sobre su existencia. Dice Dicandia: periodista, escultor aficionado, caudillo nacionalista de Cerro Largo, intendente durante 4 periodos, Sabiñano Pérez marcó en la política de aquel departamento durante el tiempo en que fue el caudillo del pobre río un sesgo muy especial, absolutamente caótico en lo que se refiere a la administración de la comuna. Se oponía tenazmente a que la gente pagara impuestos y oficializó con los camiones de la intendencia un contrabando de mercadería brasileña barata para que el pueblo pudiera surtirse. Para propaganda de su grupo sacaba un diarito político gratuito llamado El Censor, cuyo formato era de 10 centímetros por 15 y que él denominaba único diario de chaleco. Imagínate un diarito así, ¿no? Te entra la palma de la mano. Le sobrevivió un inmenso anecdotario, algunos de cuyos episodios, probablemente la mayoría, han sido fantaseados, dice Dicandia. En las elecciones del 58 conservaba la grabación de la charla de un diplomático árabe pronunciada en su lengua, y en alguna ocasión, hablando por radio de determinado problema, dijo: el que tiene una idea clara sobre esto es el señor Valle Berres. Escúchenlo. Y pasaba la grabación del señor que hablaba en árabe, ¿no? Uh-huh. Haciendo un poco de humor. Sí. Fue estándar para la época. Sabiñano Pérez, el Nano Pérez, un personaje muy recordado en Cerro Largo y en todo el país, para la gente más entrada en año, y que de alguna forma queremos rescatar su historia hoy, en lo que queda del programa, por lo menos hasta las 3 de la tarde. Y es por eso que nos contactamos con el coronel Carlos Lavecchia, que integra el circuito histórico de Cerro Largo y que conoció de primera mano al Nano Pérez. ¿Cómo anda, Lavecchia? Gracias por atendernos.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Diego?
Bien, muy bien. Bueno, ¿por dónde arrancamos con la historia de Sabiñano Pérez?
Primero que todo lo que dice Dicandia realmente es así.
Es así.
Es el último caudillo populista que tuvo Cerro Largo. Uh-huh. Integró los consejos nacional de gobierno y fue intendente departamental también. Siempre en su carácter de hombre de pueblo, con una bohemia extraordinaria, pero con una cultura también muy, muy fuerte. Uh-huh. Era realmente dejó su historia, quedó impresa en todo Cerro Largo, principalmente en la ciudad de Melo, donde tenía su bastión político, ¿no?
¿Usted lo conoció?
No, yo era muy chico.
Era muy chico.
Tengo las anécdotas de mi padre y todo, que algunas veces lo acompañó políticamente, ¿no?
Decía que tenía una bohemia muy particular. ¿Cómo sí. se reflejaba eso?
Una de las anécdotas que hay es que él salía a recorrer a sus amigos allá en la década del 50 y él llegaba de visita a la casa de cualquiera. Y él traía todo una especie de bar ambulante que la llevaba uno de sus seguidores en una carretilla. Y él llegaba a la casa y invitaba a todos, ¿no?
Uh-huh. Un bar ambulante.
Sí, sí, en una carretilla, lo que hoy sería una conservadora, ¿no? Y eso recorría a sus amigos, entonces para no hacerle pesado a nadie, ¿no? Uh-huh. Cuando llegaba de visita.
Ahí está.
Su casa nunca cerraba la puerta. Él vivía en la calle principal, enfrente al club principal de Melo, el Club Unión, y la puerta permanecía abierta las 24 horas del día. Uh-huh. Y ahí la gente entraba, se entrevistaba con él, siempre muy abierto en todas sus comunicaciones con el pueblo, ¿no?
Esto que contaba Dicandia del contrabando de mercadería brasileña para que el pueblo pudiera surtirse, ¿fue sí, así efectivamente?
Sí, el mercado municipal, que era donde se abastecía la mayoría de la gente, Tenía mercadería que traían los camiones municipales de Aceguano, poroto, yerba, azúcar, todos esos artículos de primera necesidad, a los cuales las vendía al precio que los traía, ¿no? O sea, vamos a decir así, la intendencia no tenía fines de lucro. Oficializó realmente porque era la intendencia municipal la que era la que transportaba esa mercadería hacia Melo, ¿no?
Y también es cierto eso que se negaba a pagar impuestos, a que la gente pagara impuestos.
Sí, evitaba ejecutar a los que debían, ¿no?
Ahí está.
No los presionaba, no. Si no era imposible poder administrar, por más chica que era la intendencia en aquel momento, y también quedaba a hacer obra, ¿no? O sea, había que realizar hormigón, mantenimiento de vehículos, todo. O sea, se pagaba impuestos, ¿no? Pero no se llevaba al extremo de perseguir a la gente por los impuestos.
¿Y qué otra anécdota puede contarnos para que nos pinte eso de que era un caudillo del pobrerío?
Bueno, en general, llegó a subir a una tribuna con un lechón, ¿no? Y ante todo el público lo apretaba de manera que gritara y decía, esta es la palabra de mi opositor fulano de tal, ¿no? Entonces ese tipo de cosas muy espontáneas y él marcó toda la historia de Cerro Largo. Durante el proceso militar él también tiene un reportaje que fue muy muy difundido, donde él hablaba de los coroneles, porque en Cerro Largo hay mucha familia coronel, ¿no? Y él siempre se refería los coroneles, pero aquellos coroneles de antes, no como los de ahora.
Ahí está.
Entonces, y ahí aprovechaba a manifestar su posición al gobierno en el momento.
¿Era casado? ¿Tuvo hijos?
Sí, tiene una vasta familia, hijas, mujeres, sus nietos participaron en política también, pero bueno, y es una de las familias realmente que dejó su impronta, tanto su padre como él, en la vida de Cerro Largo.
Y sobre la audición radial que tenía, o sobre este diario llamado El Censor.
El Censor era el único diario de bolsillo que existía.
Ahí está.
Donde él expresaba con una fina ironía su opinión sobre todos los hechos. Realmente era muy muy esperado, porque siempre era tenía una fina ironía, ¿no? Y siempre hacía uso de ella a través del Censor, que era su órgano de difusión. No tanto la parte, de las audiciones de radio. Acuérdense que estábamos recorriendo en la década del 50-60, ¿no? Entonces la comunicación era más en los actos callejeros, donde se reunían multitudes, tanto para él como sus opositores, sus dos grandes rivales que hubieron acá dentro del Partido Nacional, fueron Juan José Buru, que fue intendente, y que le ganó a él. A partir de ahí él ya más o menos se fue alejando de la política. Y Rufino Pérez, que también integraba los consejos de gobierno de aquella época, ¿no?
Ahí está. Y sobre algunos debates que se ha tenido con políticos de la época, ¿era una persona temperamental, de subir la voz?
No. Más que nada él descalificaba a través de la ironía.
De la ironía, ¿no? Ahí
entonces
está.
Eso no era de duros enfrentamientos, sino y dada su personalidad de su bohemia y su... Entonces, su oposición la realizaba o le llevaba, expresaba su idea a través de anécdotas o por nombres que le ponía a los diferentes contrincante que tenía.
Acá alguien dice, en su discurso decía que quería asado con, si quiere asado con fariña brasilera, vote al Nano.
Sí, pues es uno de los eslóganes. Que ahí está expresando su opinión, ¿no? Él llegaba, hay una anécdota que ha quedado en la historia, que él tenía dos tipos de tarjeta, que era una tarjeta para el sí y una tarjeta para el no. O sea, de acuerdo al diseño de la tarjeta que tenía, el que recibía el pedido de él firmado por él, sabía si era para dar cumplimiento al mismo o no. Entonces eso era, entonces él quedaba bien con la gente, le daba, dice, y después le echaba la culpa. No, te digo fulano tal, ¿no? Alguno de sus capataces o algo.
Ahí está.
Era en la época que se daba corte de rancho, o sea, toda la armazón del techo de un rancho, que era, estamos en la época de los ranchos de terrón todavía, que era la construcción más popular que había en Melo, ¿no?
Acá dice Javier, de 33, una vez le mandaron un inspector del Tribunal de Cuentas y lo hizo recibir en su casa. A la sombra de una parra le dio vino y cuando estuvo borracho lo puso de nuevo en el tren a la capital sin revisar un libro.
Sí, esa anécdota está, ¿no? Él recibía, venían del Tribunal de Cuentas y él a través de hacer asado. Y él realiza, acá había una audición de radio en la cual era un medio de comunicación, se pasaban los telegramas a través de la radio, ¿no? Para los distintos vecinos. Y él se instalaba en el fondo de su casa pescando y ahí pasaba mensajes que estaba pescando con fulano, en tal lado, pero no salía del fondo de la casa estando con sus amigos, ¿no? Bueno, de eso tiene mucha anécdota, ¿no?
Ahí está. ¿Hay alguna otra que recuerde de los días de gira política?
No, se hizo secuestrar una vez.
¿Se hizo secuestrar?
¿Cómo es esa?
Por sus amigos y lo secuestraron y se fueron a Yaguarón y permaneció 2 o 3 días, ¿no? Y pasaban, llamaban pidiendo rescate y eso, después apareció, ¿no? Y él estaba de vacaciones, vamos a decir así, con un grupo de amigos que era siempre, su entorno era muy pintoresco también, ¿no?
Dicen que tenía igual 4 o 5 amigos que eran unos personajes como él, ¿no?
Sí.
¿Quiénes eran ellos?
Era Ansioso, el maestro Araujo, y el teniente Zapata, que era un exilado peronista que estaba acá en Melo, que vino cuando la revolución peronista y permaneció acá y que quedó siempre en el entorno suyo. Era medio su guardaespaldas principalmente, ¿no?
Ahí está. Alguien dice por acá también, tenía el sensor de la tiza, un pizarrón que ponía en la puerta de su casa con las noticias del último momento.
Sí, o sea, en la puerta de la imprenta, que era de su casa también, ahí ponía las noticias, pero entonces la gente se enteraba, o sea, era un adelantado en cuanto a pasar las noticias, en vez de una pantalla luminosa, era un pizarrón con tiza, ¿no?
Ahí está.
Y ese era un adelanto de lo que iba a decir el censor en su edición semanal, ¿no?
Otro eslogan del Nano mandan acá: por una intendencia sin coimeros ni chinas pitadoras.
No la conocía esa.
No. Ahí está. Bueno, por lo menos arrimarnos mínimamente a la historia de Sabiñano Pérez, intendente de Cerro Largo en varias oportunidades y un personaje.
Sí,
de esa zona. ¿Hay algún recuerdo en monumento a su figura en Cerro Largo?
No, ahora en este momento hay una calle con su nombre y esta administración de Luis Sergio Botana le va a poner, ya tienen un busto de él que lo van a colocar en esa calle. Es una calle que mantiene mucho la tradición de Melo, es la última que se va a conservar con adoquines como era en su origen, ¿no? Y ahí se ha acondicionado que va a haber un tipo recordatorio de Sabiñano Pérez.
La Vecchia, Dicandi decía en el libro que tenía un inmenso anecdotario. Muchos de ellos fantaseados. ¿Cuál, una de esas que sea una fantasía, que en realidad es un invento que circula desde hace un tiempo?
No, que por ejemplo, él era un momento que no se pagaba a veces el sueldo completo, se iba adelantando. Uh-huh. Y que él a veces daba, que es una fantasía, que él agarraba las hojas secas en otoño y ahí hacía los vales en hojas secas de árboles, ¿no?
Ahí está.
Entonces todo eso, el imaginario popular ha acrecentado toda esa anécdota, de las cuales muchas son ciertas. Y dada la gente, dada los que lo rodeaban también, que fomentaban, sus amigos eran muy 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 similares en cuanto a ese sentido fino del humor y ese vivir en medio en broma y en serio, ¿no? Era toda una filosofía de vida.
Bien,
él era muy similar, así, comparativamente con Víctor Haedo, ¿no? Uh-huh. Siempre con su corbata en moña, su siempre traje, corbata en moña, bueno, y dejó en las calles de Melo, dejó su recuerdo, ¿no? Por siempre, ¿no?
Muy bien. Coronel Carlos Lavecchia, integrante del Circuito Histórico de Cerro Largo, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, muchísimas gracias porque ustedes a nivel nacional recrean un personaje como fue Nano Pérez, que sigue manteniendo vivo su recuerdo en la población de Melo, ¿no?
Muchas gracias. Chau, chau.
Chau, chau.